Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. Un programa de Radio Martí dedicado a hacerle conocer al pueblo cubano de que siempre, siempre un amplio sector de nuestro país ha confrontado al sistema totalitario. Hacer conocer el heroísmo, la dedicación de muchos cubanos y cubanas porque Cuba vuelva a la democracia, a un sistema de libertades y derechos. Hoy vamos a conversar con un viejo amigo, con un santaclareño que nos honra a todos los cubanos, Eduardo Pérez. Eduardo Pérez ha sido siempre un hombre comprometido con la democracia y la libertad en Cuba. Eduardo combatió al régimen de Batista y en cuanto se percató de que la triunfante revolución tomaba un camino hacia una nueva dictadura, la confrontó también. Eduardo, bienvenido y gracias por estar con Radio Martí.
Ok, gracias a ustedes.
Eduardo, hace muchos años, cuando hicimos el documental sobre Ernesto Guevara, Guevara, misionero de la violencia, tú nos contaste una anécdota muy interesante. Nos contaste que estuviste en la tropa de Guevara, en la región del Escambray, en la provincia de Las Villas, que tuviste experiencias directas de la falta de sensibilidad que tenía Ernesto Che Guevara. Pero también recuerdo que nos contaste una anécdota de otra experiencia que tuviste en el regimiento Leoncio Vidal con el, no sé si en ese momento era capitán o ya era comandante, con Olo Pantoja, que acompañó a Guevara a las expediciones a Bolivia. Cuéntanos algo sobre esa experiencia tuya en el Escambray, luchando contra Batista bajo el mando de Guevara, y la experiencia que tuviste con Olo Pantoja, por favor.
Sí, mira, con relación a la experiencia de guerrillero de la Columna 8, yo tuve participación en eso, pero yo era un simple estudiante que, producto de las circunstancias, me tuve que alzar porque tuve problemas en la ciudad. Allí, bueno, conocí de lejos, no de cerca, de lejos a Che Guevara. Tuve alguna relación. Te voy a contar una anécdota. Yo estoy en un, o voy a un velorio de un muchacho de la Columna que un mortero le cayó al lado y lo mató. Entonces yo, Olo me ve que yo tenía buenas relaciones con Olo Pantoja desde la sierra. Entonces Olo me dice: oye, vamos a allá al Pedrero a ver a el velorio de fulano. Bueno, está bien, me voy con Olo para allá en el jeep. Estuvimos allá un buen rato y cuando regresamos me dice: vamos a ver a, oye, ya el disco duro de uno se le pone los nombres que se le van de la mente. Pero bueno, íbamos a ver al que fue el primer representante, o como se quiera llamar, de los jóvenes comunistas. No me acuerdo cómo se llama ahora. Que tenía, Joel Iglesias, que tenía un balazo en la garganta, que le, un avión que pasó le dio un balazo en la garganta, y entonces estaba en un hospital en Fomento. Bueno, vamos a pasar por allá. Llegamos allí y estábamos solo, el chofer y yo, en la habitación de este muchacho, de Joel, y entonces nosotros interesándonos con cómo estaba ellos. Y en ese momento, cuando estábamos ahí, llega el Che. Y entonces empezó a preguntar, los médicos no habían venido por ahí, parece que el Che no los había visto, o ellos no habían visto al Che. Y entonces empezaron ahí a preguntar cómo estaba yo, él, esto, lo otro, y al poco rato llega una mujer ahí a la habitación. El Che había llegado y estaba ahí también. Y cuando llega la mujer a la habitación, dice, bueno, yo quiero conocer al Che porque yo, bueno, está bien. No, pero ¿quién de ustedes es el Che? Yo tenía una boinita sin insignia, como es natural, igual que la que usaba el Che. Y estaba en aquella época, joven todavía, tenía 25 años, 23 creo, algo así. Y me estaba con mi gorrita allí, llega la mujer y pregunta eso, y nadie se atrevió a contestar. ¿Quién iba a contestar? Mire, Che, es este, o todo el mundo se cayó la boca por disciplina. Entonces el Che, al poquito rato de la mujer seguir preguntando, dice, mire, el Che es este. Era yo.
Sí, señalándote a ti. ¿Qué?
Señalándome a mí. El Che es este. Y entonces la mujer dice, no, yo creo que no. Yo creo que el Che no es este. Dice, no, pues él es el Che. Dice, ah, bueno, está bien. Ah, bueno, agradecido. La mujer se fue. Entonces, yo hasta suplanté el Che en un momento. Ok. Entonces, esa es una anécdota de la sierra. Posteriormente al triunfo de la insurrección, pues yo estoy en La Habana. De La Habana regreso a las villas, decido quedarme en las villas como civil, porque yo cuando se terminó la insurrección la terminé como teniente. Cuando aquello nada más que había comandante, capitán y teniente, y a lo mejor alguien que hacía las funciones de sargento, pero sin una distinción de sargento, cuando aquello no, la cosa militar no estaba establecida como se hace el mundo militar. Entonces yo estoy en la villa y vienen a verme dos o tres personas de ahí del barrio que habían sido participantes en la lucha, no destacados, pero habían participado, y me preguntan que si yo voy a acusar a un soldado de Batista de apellido Machado, que era de ahí del barrio, que no, que este, que la huelga del 9 de abril le rompió las puertas a fulano y le rompió las puertas a la bodega de fulano. Y bueno, que busquen a fulano que lo acuse. Yo no tuve problema nunca con Machado, lo conocía, pasaba frente a mi casa, a veces lo saludaba o él me saludaba, y yo, pero más ninguna relación. Y le dije, no, ustedes quieren acusar a Machado. Bueno, está bien, yo lo llevo al regimiento y ustedes hacen la acusación. Bueno, está bien. Yo, entonces yo llamo allá, que me manden un jeep. Me mandaron el jeep, los monto, eran dos personas, los monto, vamos allá, y yo voy ahí al despacho de Olu. Y Olu, yo tenía una gran confianza con Olu, creo que era un gran organizador. Entonces yo me quedo ahí en el despacho y ellos se van a hacer la denuncia. Cuando estoy ahí en el despacho conversando y eso, llega un soldado y le dice, mira Olu, estos son los que tienen las crucecitas, son los que se van a fusilar mañana.
¿Y esas personas no habían sido juzgadas todavía?
No, todavía. Yo no sé nada de eso. No, esas personas no habían sido juzgadas. Yo cojo y como tenía confianza, doy la vuelta por detrás de Olo, que estaba ahí en el buró, por detrás del buró, y veo la lista. Y eran como 6, 8, 10 personas, no sé cuántas. Y habían 4 o 5 con crucecitas. Y le digo, pero ven acá, Olo, y a esa gente no le han hecho juicio todavía. ¿Cómo es que los van a fusilar? Dice, nada, esto es así, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ese fue el primer impacto que yo tuve.
Eso te chocó negativamente, por supuesto.
Claro que sí. Yo, aquello me cayó muy mal, ya te digo, fue el primer impacto. Yo era un elemento, no sé si revolucionario, porque yo en aquellos momentos el conocimiento de política que tenía era muy escaso, pero bueno, era radical. Yo era un revolucionario radical. Entonces, salí de ahí con esa situación que ya te digo, me chocó. Ese fue en mi primer enfrentamiento. Estamos hablando de alrededor de el 15 o el 20 de enero del 59.
A o Ramiro sea, nunca Ramiro lo... Valdés fue jefe del Ramiro ejército Valdés. En Las Villas, fue el primero.
Era el jefe del ejército y de todo prácticamente en Las Villas. Pero yo nunca me llevé bien teóricamente con Ramiro, porque yo tuve una o dos oportunidades que cambiamos algunas palabras, pero aunque éramos de la misma columna y todo, yo él tenía un nivel y otro. Entonces yo nunca tuve relaciones con él. Pero Ramiro yo nunca lo soportaba, porque Ramiro era esa persona que tú hablas con ella y aunque tú quieras mirarle a los ojos, no lo puedes mirar a los ojos, porque él mira para un lado, miraba para un lado, miraba para otro, miraba para el suelo. Y a mí me molestaba eso en un par de oportunidades que hablé con él.
Vamos a escuchar unos mensajes y regresamos contigo. No cuelgue, por favor. Quédate en la línea.
Estás escuchando Cuba en la Memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
De regreso a Cuba en la Memoria de Radio Martí, conversando con Eduardo Pérez, ex oficial del ejército rebelde, un hombre que rápidamente se enfrentó al sistema totalitario castrista. Eduardo, ¿y cuándo fue que te viraste al totalitarismo, a la incipiente dictadura populista de Fidel Castro?
Bueno, estando yo en el trabajo ese que te digo, me va a ver el comandante Bordón, que yo tenía muy buenas relaciones con él, y me dice, ven acá, ¿y qué tú haces aquí en esto? ¿Cuándo tú vas aquí? Le dije, ¿tanto? Dice, ¿pero cómo va a ser eso, chico? Oye, vamos conmigo para La Habana. Cuando aquello, Bordón estaba en el Ministerio de Hacienda, en la cosa de... no me acuerdo bien cómo era el nombre que tenía, pero él estaba ahí, que Rufo lo lleva, Rufo López, que era el ministro, lo lleva para afianzarse.
Rufo López Fresquet.
López Fresquet lo lleva a Bordón para allá para afianzarse, porque aparentemente él veía cómo estaban caminando las cosas. Entonces me dice, no, vamos conmigo para abajo. ¿Cómo tú te vas a quedar aquí en esto? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuándo? Tú tienes cierto nivel. Y me dijo, bueno, yo era estudiante de la universidad de primer año, pero bueno. No, pero mira, yo para La Habana no voy por menos de 450 pesos. Porque yo aquí tengo la casa que no tengo que pagar nada, esto, estoy en el barrio aquí. Yo, para ir a La Habana, yo tengo que ganar como mínimo 450 pesos. Dice, no, ve allá cuando tú quieras. Yo tengo ahí no sé cuántas plazas. Ve para La Habana y va. Entonces, Bordón lo hizo no porque le hiciera falta que yo fuera a trabajar con él, sino por ayudarme. Esa es la impresión que yo tuve. Incluso, permíteme que digre un poquito, cuando yo empiezo la lucha, voy a ver a Bordón y a su casa, nos sentamos ahí a almorzar, a dar unos tragos antes de almorzar, y ya yo estaba activamente conspirando, pero todavía no había dejado el trabajo. Entonces empezamos a conversar y yo le empiezo a decir todas las cosas que yo veía.
Lo empezaste a tantear.
Sí, Bordón se manifestaba como anticomunista, aunque después yo no sé lo que hizo, pero bueno, conmigo se portó bien siempre. Entonces nos sentamos a conversar ahí, yo empiezo, oye, mira, pasa esto, fulano le pasó esto, fulano le pasó lo otro, en tal cosa está fulano. Oye, los comunistas se están cogiendo esto.
¿Y qué te decía?
Entonces Bordón me dijo, es verdad lo que tú dices, pero yo tengo confianza en Fidel. Yo tengo confianza en que Fidel, ese no es el camino que va a tomar. Y entonces yo le dije, no, yo lo mismo. La suerte es que tenemos a Fidel. Hay que,
te cubriste yo, rápidamente.
Sí. Entonces, bueno, ya hay, claro, en aquella época, lo que la mayoría de los que habíamos estado juntos combatiendo tanto en el llano como en la ciudad, teníamos una ética que el gobierno logró eliminar, que era que había compañerismo, que había, o sea, amistad.
Había respeto a las diferencias también.
Ajá. Entonces, tú podías hablar con la mayoría de la gente que yo hablé. Algunos estuvieron de acuerdo y otros no. Pero todo el mundo se reservaba esa conversación, no la hacía pasar. Entonces, bueno, yo está bien, yo voy para La Habana. Cuando llegó diciembre del 59, los empleados ahí del lugar donde yo trabajaba me dijeron, oye, pero...
¿Tú empezaste a conspirar contra la dictadura de Castro en el mismo 59?
No, en el 60.
En el 60.
Los empleados me dicen, oye, me hace falta o nos hace falta cobrar que el cheque viene para tal fecha y para el 24 no vamos a tener dinero. Y yo, no, yo voy a La Habana a ver eso. Entonces, como yo sabía que yo podía resolver eso con Víctor, con Bordón, pues fui a La Habana, y cuando fui a La Habana me dijo, bueno, ¿cuándo viene? Le dije, bueno, cuando tú quieres que venga para acá. No, cuando tú quieras, bien. Regreso y en el mes de enero del año 60 voy para el Ministerio de Hacienda con Víctor. Entonces empecé a trabajar en una cosa ahí que no me gustaba, y después hice gestiones y pasé a lo que es auditoría del Ministerio de Hacienda como jefe de grupo. Ya ahí el salario mío, entre salario y dietas, porque nosotros el trabajo casi siempre era en la calle, ir a auditar tal cosa, ir a auditar lo otro. Estuve en Camagüey, en la Isla de Pino, en distintos lugares, y entonces eso te daban dieta. Incluyendo la dieta, a mí el salario me salía en 615 pesos. Ya eso era dinerito.
Eso era dinero, bastante dinero.
¿Sí? Entonces, llega el momento en que, conversando entre nosotros, José Heredia, Richard, que había sido dirigente de la dirección estudiantil del 26 de julio, nos convoca a su casa. Bueno, nos convoca, no, me dice a mí que si puedo estar en su casa en tal fecha y a tal hora. Y, sí, yo no sabía.
Ya se había fundado en ese momento el Movimiento 30 de Noviembre.
No, todavía. Todavía no estamos conspirando. Simplemente ya. Vamos a casa de Richard, ahí frente al Estadio del Cerro. Él tenía un apartamento ahí en el tercer piso, creo, o algo así. Entonces, ahí nos reunimos. Los dos hermanos de Imía, uno era Guajiro Imía y el otro era hermano. Después te digo el nombre.
No te preocupes.
Fue una persona que era estudiante en la villa, René Ramírez. Creo que fue Glauco Vilarte, que era de Oriente también.
Glauco Vilarte, que todavía es preso político cubano también.
Sí, señor, está en New Jersey.
En New Jersey.
Entonces nos reunimos ahí y empezamos a conversar. Bueno, Richard, qué cosa. Oye, esto está cogiendo un camino, que mira que... Y entonces todos estábamos en las mismas. Todo el mundo pensaba que se estaba desviando el proceso, que aquello no era la cosa por la que nosotros... habíamos luchado y habíamos arriesgado pellejo. Entonces, bueno, pero es que lo que pasa es que nosotros nos hemos dedicado a asumir posiciones donde estemos cómodos y ganamos un poco mejor y eso, y nos hemos apartado de lo que es la masa del pueblo. Vamos a tener que ir a eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, está bien, vamos a hacer eso. Entonces, cada cual que trate de insertarse donde tenga que ver relación directa con la masa, con el pueblo, con la gente. Bien, yo me voy y voy a ver a un amigo mío que trabajaba en el INRA, cuando aquella el INRA era...
Era la corporación más importante de Cuba, era todo.
Sí, señor. Yo voy a ver a Joaquín Fernández Yagrinado, que trabajaba ahí, que era amigo mío y era jefe, y a una muchacha de allá de las villas que trabajaba con él, que no me acuerdo el nombre, y los voy a ver. Le digo, oye, quiero venir para aquí, para INRA, a trabajar, pero en las villas. Yo quiero trabajar en las villas. Y dice, ah, bueno, está bien, pero tienes que ir a la Universidad de las Villas a hacer un examencito ahí para que te incluyamos como contador de una zona de desarrollo. Porque la jefatura de la zona de desarrollo están cubiertas, creo que eran 5. Y las 5 están cubiertas, pero eso se mueve mucho. Tan pronto haya una posibilidad, te incluimos en una zona de desarrollo allá en la villa, como jefe de la zona de desarrollo. Ah, bueno, está bien. ¿Y cuánto voy a ganar? No, 250 pesos. Y dije, coño, voy a perder un poco de dinero, pero bueno, ya estamos montados en esto, vamos a seguir. Y entonces, yo me voy a la villa, hago el examen, vengo, me dicen que tengo que hacer un cursillo para ir de jefe de una zona de desarrollo. Jefe no, contador de una zona de desarrollo. Entonces voy, hago mi examen, saqué la segunda nota del examen y voy a ver a la gente ahí en el INRA. Y me dicen, bueno, mira, tienes que venir, son 15 días un cursillo aquí para el problema de la contabilidad y eso, de la zona que te toque. Ah, bueno, está bien. ¿Y cuáles son las zonas? No, tal, tal. Ah, bueno, yo me quedo con la zona de Sagua, que es la que me quedaba más cerquita de mi casa y eso. Bien, empezamos el cursillo, que aquello era...
Eduardo, te ruego que abreviemos un poco para llegar a la época ya de la
bueno,
lucha.
Pues, déjame acabarte la anécdota esta. Entonces, llegamos ahí, los instructores, los que estaban haciendo los cursos, son unos ingenieros y eso, que eran peruanos y chilenos, creo. Eran 3 o 4 y yo más o menos hice relación con ellos. Y uno de los días, ya cuando el curso iba por la mitad, yo cuando estoy entrando, veo a un amigo mío que estuvo alzado ahí en el Escambray, que era de esa zona de Cumanayagua, por ahí. Y lo veo, y oye, ¿qué tú haces aquí? No, una reunión de pequeños ganaderos, que él dijo, las cooperativas y esto y lo otro. Ah, está bien, salgo y voy a entrar al curso, pero todavía no había empezado las clases y los ingenieros y eso estaban en el pasillo conversando y yo me integro a la conversación. Y se me ocurre decir, bueno, el que coja una cooperativa ganadera tiene resuelto el problema, porque 100 caballerías de tierra la atienden 6 o 7 familias, y si le dan el pie de cría y esto y lo otro, pues esa gente al cabo de 5 o 6 años tienen una economía saludable. Y dice uno, no, pero usted está equivocado. Le digo, ¿por qué? Dice, no, porque usted está planteando eliminar un capitalista para crear 10 capitalistas. Le digo, no, yo estoy planteando que esa gente va a vivir mejor, que es la cosa por la que hemos luchado nosotros, ayudar a... No, eso no es así. Mire.
O sea, ya había una visión bien definida, sí, de la estatización de la agricultura, sí, de que la producción, ajá, agrícola iba a pasar a manos del Estado. Eduardo, ajá, desgraciadamente llegó el final del programa. Vamos, te invito a hacer un segundo programa, pero vamos a tratar de ir directamente a la etapa conspirativa y a la del presidio, si no tienes inconveniente. ¿De acuerdo?
Yo no.
Perfecto. Muchas gracias. Quédate en línea. Y hasta aquí esta nueva edición de Cuba en la Memoria. La producción a cargo de Ari Caltaya, la dirección técnica fue de Viñoli. Y con ustedes, hasta una próxima entrega, que continuaremos con Eduardo Pérez, Pedro Corso.